Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, en vivo, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Relaciones Comerciales México-Taiwán, un intercambio en desarrollo. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo y los representantes de la Embajada de Taiwán en México, el excelentísimo señor embajador Jaime Shen y del licenciado Chi Wei Tao, director de la División Cultural y de Información. Sean ustedes bienvenidos, señores, al programa Momento Económico.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Quizás recuerden muy bien la semblanza de nuestro invitado, el profesor doctor José Ramón Pérez Portillo. Sin embargo, la repito con todo gusto, él es doctor en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también es licenciado en historia y geografía, especializado en historia de América. Es un notable docente en varias universidades del país y también un escritor inquieto en términos de sus temas de ciencias políticas y sobre todo de Latinoamérica y sobre la historia de Latinoamérica y la geografía de América Latina. El señor embajador Jaime Chen, también conocido, él se llama Xin Tun Shen, también conocido como Jaime Chen, es originario de Taiwán y sus estudios los ha realizado el doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, su máster en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Estudios Europeos de la Universidad Tamkang y es licenciado en Literatura Española por la Universidad Católica Fujian. Su cargo actual, es el representante del gobierno de Taiwán en México y es director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México desde marzo de 2008. Él ha sido subdirector general del Departamento de Centro y Sudamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, consejero político en la Embajada de la República de China en la República de Panamá, consejero político en la Embajada de la República de China Taiwán en la República de Honduras, jefe de la sección de Centroamérica, Departamento de Centro y Sudamérica, Ministerio de Relaciones Exteriores en Taiwán también, segundo secretario en la Embajada de la República de China Taiwán en la República de Panamá y tercer secretario en la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Taiwán, en la República de Perú. Ha recibido condecoraciones, tales como la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amado Guerrero en el grado primero comendador, otorgado por el presidente de la República de Panamá. El licenciado Chi Wei Tao, director cultural de información y de información, es también originario de Taipei, Taiwán. Es licenciado en idioma español en la Universidad de Tamkang, licenciado en periodismo en el Colegio Mundial de Periodismo. Tiene un diplomado en lengua española en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha desempeñado los siguientes cargos. Actualmente es director, como dije, de la División Cultural y de Información en la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México desde enero de 2007. Pero fue también secretario encargado de la División de Prensa en la Oficina Económica y Cultural de Taipei. Muy bien, señores, sabemos que todo Estado-Nación cuenta con un sistema productivo adecuado a sus necesidades. Las actividades económicas giran en torno a este y el comercio guarda características propias de dicho país o región En todo caso, en Taiwán, ¿cuáles son sus principales actividades económicas y cuál es su Producto Interno Bruto en estos momentos? Señor embajador.
Bueno, doctora, en primer lugar, ante todo, yo quisiera agradecerle por su invitación, que nos honra, ¿no?, de esta visita, esta entrevista, para compartir nuestro país, que Taiwán, su nombre oficial es la República de China, ¿no?, que es una isla pequeña con un gobierno democrático y ha fundado en 1911, ¿no?, por doctor Sun Yat-sen, que es nuestro fundador, quien derrocó la última dinastía Qin, ¿no? Y luego en 1949, ¿no?, estalló, es una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, y nosotros perdimos la guerra. Entonces se trasladamos de China continental a Taiwán, la isla Formosa se llama. Entonces ahora es un gobierno democrático con sede ahí en Taipei. Es una breve historia, ¿no?
Sí, muchas gracias, claro. Sí, ¿cuál es el, no sé si usted recuerde, cuál es el monto del Producto Interno Bruto de Taiwán?
Actualmente nuestra ingreso per cápita ya oscila más o menos a 118, ¿no? 18 millones de dólares americanos, ¿no? Y nuestro producto, ¿no?, per cápita más o menos siendo 500 mil millones de dólares americanos que acabo de mencionar.
Sí, muy bien. ¿Cuáles son las principales actividades actualmente en su país?
Realmente la Taiwán, ¿no?, tenemos muchas actividades económicas, realmente es muy amplia. Sin embargo, se destaca especialmente la industria informática y telecomunicaciones. Actualmente casi 75% de todas las computadoras personales del mundo se fabrica por Taiwán. Eso quiere decir que cada 0.9 segundos se fabrica un laptop por los taiwaneses. Eso solamente destacando, ¿no?, un ejemplo que nuestra actividad realmente económica a nivel mundial.
Eso es. ¿Cuál sería la segunda en importancia?
La segunda importancia actualmente, por ejemplo, nuestra la biotecnología, ¿no? Excelente. Biotecnología realmente Taiwán, ¿no? Por ejemplo, ahora somos número uno de exportador orquídea, no solamente de su las plantas, ¿no?, y también de sus semillas. Eso es parte de nuestra producto, ¿no?, más importante a nivel mundial.
Muy bien. ¿Cómo definirían ustedes la situación contemporánea de Taiwán ante la comunidad internacional? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la se puede ubicar?
Como sabemos que actualmente, ¿no?, estamos en una sociedad globalizada internacional. Taiwán, aunque no somos miembros de ONU, sin embargo, tenemos muchas actividades, ¿no?, internacionales, por ejemplo, en APEC, por ejemplo, en la OMS como observador, ¿no?, y también la Banco Asiático de Desarrollo, también, etcétera, ¿no? Lo que quisiéramos destacar es que a través de nuestros lazos, ¿no?, económicos internacionales, ya hemos compartido mucha experiencia, ¿no?, con los países amigos. Citando, por ejemplo, en esta zona de América Latina, que el doctor también Portillo también es conocido de esta área, que tenemos a más de 35 misiones de asistencia técnica que se han instalado en diferentes países de Centroamérica y de Caribe. Y su meta, la principal, es para compartir la experiencia que hemos experimentando de los 50 años, desde 1950 hasta 2000. Durante este periodo, nuestro ingreso per cápita en ese momento solamente más o menos de 100 dólares americanos. Hasta ahora ya hemos llegado casi 18 mil dólares americanos. ¿Cómo llega? Eso es la experiencia que quisiéramos compartir, ¿no?
Sí, me gustaría mucho que empezara por decirnos su estrategia.
Okay. Sí. Creo que en las diferentes etapas tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, de los años 50 en ese momento Taiwán no teníamos ningún cotita de potreo, no tenemos recursos naturales. Sí. Dos tercer parte de todo el territorio está cubierto de montañas, ¿no? Por eso, ¿qué tenemos? Lo que podemos desarrollar es nuestros recursos humanos, la educación. Eso es la clave, lo que estamos, lo que quisiera, ¿no? Antes de desarrollar, ¿no? Eso que quisiera destacar.
Muy importante, por supuesto que muy importante.
Eso quiere decir que según nuestra constitución, nuestra en diferentes tres niveles de Estado, presupuesto de educación realmente siempre tiene que fijar dentro de 20% a 25%. Por eso puede notar que dónde está nuestro presupuesto arrancado es la educación, ¿no? Por eso ahora en esa época de escasez, ¿no? Nosotros desarrollamos capacitación a nuestras personas, ¿no? Y además tenemos una planificación a largo plazo realmente, ¿no? Para poder garantizar esa la continuidad de los proyectos a largo plazo. Eso creo que es muy importante.
Por supuesto.
Por esta razón, nuestro sistema también, ¿no? Sistema de gobierno, aparte de tres poderes que corresponde a Occidente, de ejecutivo, de legislativo y también judicial, además tenemos un poder de examen y también poder de control. Examen, poder de examen, que es realmente es un poder heredado de ya dinastías Tang, siglo VIII. Uh-huh. Eso quiere decir que todos los funcionarios participar en este sistema civil tienen que pasar un examen y no importa que cambie el gobierno. Entonces, para garantizar la continuidad, sí, claro, de este proyecto. Creo que eso es importante.
Muy importante. Sí, a mí me parece verdaderamente de primer orden. Y esto sí es un ejemplo a seguir, por supuesto.
Muchas gracias.
Sí, tomando en consideración que no es el caso para nuestros países latinoamericanos, esto es algo que hay que no solamente aprender, es que no es cosa de aprender, esto se sabe. Sin embargo, priorizarlo. Uh-huh. Priorizarlo y darle la continuidad. Es decir, no hacer periodos o gestiones administrativas por presidentes y es una política y el siguiente es otra política, siempre con cortes según la gestión administrativa que toque. Sí. Esto es muy dañoso, se ha dicho, se ha criticado, no obstante, no se puede todavía trascender a la política, vamos a los movimientos políticos y a los intereses políticos y poner por encima de ellos, uh-huh, una prioridad que es la educación.
Así es.
No,
así
y esto es. Me parece que es una característica de todos los países asiáticos. Esto, por lo que leemos, por lo que sabemos, y las estadísticas que usted está mencionando, pues efectivamente, esta es una de las principales cuestiones a considerar y a tomar como principal, prioritaria estrategia.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un breve corte musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, me parece de verdad muy importante todo lo que usted ha mencionado hasta este momento, pero bueno, para completar, para complementar lo que es la estrategia que han seguido ustedes con la educación, ¿qué nos puede decir en términos de esas estrategias? ¿Cuáles han sido las primeras?
Gracias nuevamente. Bueno, pues voy a seguir esa parte de la educación, ¿no? Como sabemos que Taiwán, la población solamente tiene 23 millones de habitantes en una área de 36.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que tiene tamaño como estado de Puebla. Pero en este caso, sin embargo, Taiwán ahora somos a 18 lugar en el ranking, ¿no?, de países con mayor exportación y exportación. Nuestras reservas monetarias internacionales se han clasificado en el número cuarto de lugar. Eso quiere decir 350.71 mil millones de dólares americanos. ¿Cómo lo hicimos? Sí. Yo quisiera destacar esas actuaciones sobresalientes. Uno, índice global de competitividad, porque eso se trata de la conducción. Taiwán, según el año pasado, ya se coloca el número 12 del ranking mundial de competitividad. Destacando, ¿no?, especialmente, primero, posiciones más importantes, esa unidad de patentes. Taiwán, según el año pasado, tenemos más de 8.000 patentes, casos patentes registrados en Estados Unidos. Sí. Y segundo, ¿no?, ese desarrollo de cluster, que idealmente es una cluster, ¿no? Una serie de todas las industriales estratégicamente impartido en todo el país. Quisiéramos que nuestro país es como una economía de conocimiento. Entonces depende de la característica de las zonas, entonces se especializa en esas alta tecnología. Y la tercera es capacidad de como innovación. Por eso ahora Taiwán es proveedor de alta tecnología en el mundo. Acabo de mencionar el número uno, ¿no?, de Taiwán es el laptop cada 3.3, ¿no? Es una tarjeta madre, se fabrica por Taiwán, ¿no? Cada 0.7 produce una monitor LCD, el LCD, y también cada 3.3 segundos se produce un PDA, PDA, ¿no? Eso es parte de nuestra contribución a este mundo. Y aparte de esto, también es la tecnología verde. Por ejemplo, nuestras LCD de Light Erecting Date, y además celdas solares, ¿no?, Taiwán también produce, ¿no?, a nivel mundial. Estamos en cuarto lugar más importante del mundo. Y además la industria de WiMAX, por ejemplo, ¿no? WiMAX, nosotros, Taiwán, ¿no?, realmente ya está entre los primeros cinco países más importantes en esta industria de WiMAX. WiMAX se llama la banda amplia, ¿no? Aquí actualmente estamos desarrollando. Por eso, ¿no?, yo quisiera destacar que nuestra también inversión extranjera, ¿no?, en el mundo, tenemos a 150 mil millones de dólares americanos de inversión a nivel mundial. Y casi 100 mil millones de dólares americanos nuestra inversión en China continental. Eso quiere decir que
la mayor parte,
la mayor parte en China continental. Sí, porque realmente, ¿no?, por su cercanía y también idioma, ¿no? Así es.
Sí. Hacia América Latina, ¿cuál es la penetración de esta inversión?
Como acaba de mencionar en principio, nuestra misión técnica, asistencia técnica, realmente se ha instalado en los países de Centroamérica y también del Caribe, que mantiene lazos diplomáticos con nosotros. Ajá. Entonces, en cada misión técnica realmente tiene una prioridad. Citando el ejemplo, en el caso de Honduras, tenemos un proyecto de tilapia para capacitar a los pescadores, ¿no?, cómo desarrollar, ¿no?, su industria en un proyecto. Y incluyendo también proporcionamos una mini crédito, ¿no?, y también ayudando para organizar cooperativa de pescadores. Eso es citando ejemplo. Por ejemplo, en Guatemala, en cerca de Petén, también ayudamos a ellos, especialmente la comunidad indígena, cómo cultiva ese papayas y luego se exporta a Estados Unidos, ¿no? Y en Salvador también tenemos un proyecto de ¿cómo se llama? De ad hoc, ¿no? Ad hoc quiere decir es un centro de capacitación de oportunidad digital. Ah, en ese proyecto realmente yo quisiera compartir esa experiencia con el pueblo mexicano. A partir del año pasado ya hemos instalado 2 centros de capacitación digital en el estado de Sonora, en exactamente Obregón, la ciudad de Obregón y Navajo, y también una secretaría. Su meta es para reducir la brecha digital. Especialmente se enfoca en las mujeres o las indígenas la gente que tiene menos acceso de esa informática, las necesidades. Actualmente ya hemos instalado 44 centros de capacitación en el nivel de APEC, ¿no? En esa
en el área de APEC,
¿no? Eso. Y pues justamente este año ya vamos a realizar en el estado de Guanajuato, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ya estamos ampliando, ¿no? El estado, compartiendo la experiencia.
Eso está bien. ¿Hacia Sudamérica?
Hacia Sudamérica tenemos, por ejemplo, en Paraguay, tenemos una, ¿cómo se llama? Un proyecto para especialmente, ¿no? Especialmente una, ¿cómo se llama? Aldea de Esperanza. Es aldea de esperanza para con nuestra tecnología, especialmente, ¿no? De informática, para que el pueblo, ¿no? Que puede tener ese apoyo. Y en parte de Caribe, por ejemplo, como sabemos que Haití, ¿no? Recientemente tuvo una desastre, ¿no? Y en el momento mi gobierno ya hemos contribuido más o menos más de 16 millones de dólares americanos para apoyarnos su reconstrucción, y además de esto también allá vamos a trabajar para su reconstrucción 4 proyectos. Uno es para un centro de capacitación, ¿no? De capacitación vocacional para que ellos se puedan ayudar a sí mismos, ¿no? Sí. Y otro es de centro de salud, porque ya tenemos a 5 equipos de rescate de apoyarlo, y también equipo de médico para apoyar el centro de salud. Vamos allá, y aparte vamos a reconstruir 1,000 unidades de las aldeas, las viviendas, para que el pueblo, ¿no? Que puede tenerlo, y un programa de apadrinamiento a los huérfanos, ¿no? De ese desastre también estamos. Por eso, ¿no?
Significa el apadrinamiento?
Padre mío, quiere decir que trabajando con la visión mundial, con una NGO, una no gubernamental organización.
Organización no gubernamental.
Sí. Entonces, nuestros pueblos podemos solamente con una parte del fondo, entonces ya puede reconocer, ¿no? O apoyar a los huérfanos que perdido sus familias. Entonces podemos ayudar en educación, ¿no? Y salud, etcétera.
O sea, como
llamamos apadrinamiento.
Es decir, que ustedes van a apadrinar, sí. A un, aquí le llamamos hospicio, vamos a un lugar donde están los huérfanos.
Sí, eso es la idea.
Muy interesante, sí. Entonces, particularmente a partir de capacitación, de educación.
Sí, creo que sí, eso es sí. Importante.
Muy sí, importante, claro sí, que sí. Sí. Sí, sí. Pues como le agradezco. Para complementar este aspecto, digamos, del desarrollo que están llevando a cabo en términos de educación, tecnología e innovación, ¿dónde queda, digamos, la parte de cultura? ¿Qué están haciendo en términos de cultura?
Sí, gracias. Doctora, lo que pasa es que sabemos que este año en México se celebra el bicentenario de la independencia. Sí. Entonces este año en nuestra oficina también tenemos varias actividades muy especiales para festejar
el bicentenario.
México. Sí, exactamente. Sí. Y primero lugar quería mencionar esta parte, es que sabemos el mercado de chino y por su tamaño y por su número de pueblo, entonces y por supuesto producto muy competitivo. Uh-huh. Entonces el idioma chino es cada día más importante y tiene más a necesidad comparando con antes. Entonces nuestro gobierno crea un programa desde como 2006 hasta ahora. Cada año ofrecemos
cursos,
becas.
Ah, becas, pero para aprender el chino.
Exactamente, bueno, para aprender chino, pero uh-huh. en Taiwán, no está aquí. Entonces bien. Ofrecemos becas a los jóvenes mexicanos. Y si sobre todo los jóvenes de Hunan o otra universidad está interesado, puede consultar, puede entrar la página web de www.taiwanembassy.org/mx para bajar toda la información y la solicitud. La convocatoria ya está abierta y está interesado hasta los finales de mayo cerramos la actual convocatoria. Uh-huh. Y vamos a entrar a otro procedimiento de examen y entrevista. Bien. Y hasta ahora desde 2006 hasta 2010 ya como más de 100 mexicanos jóvenes ya ha sido beneficiado por este programa. Uh-huh. Todo está muy feliz allá en Taiwán y logra mucho éxito. Y, bueno, entonces volvemos al tema de intercambio cultural. Este año vamos a invitarle un grupo más prestigioso de Taiwán, se llama Puerta a las Nubes. Ese es un grupo de danza contemporánea, es más prestigioso de Taiwán y en marco de Festival Internacional de Cervantino. Oh, llegan bien. Aquí en octubre. Uh-huh. Va a tener tres presentaciones, entonces será muy interesante y creo que es nuestro festejo más importante de Taiwán.
Muy bonito, qué bueno.
Y, sí. Y quería acercar también en los 15 de mayo hasta los 30 de mayo, en el marco de la Feria Internacional de Cultura Amigas, organizado por el gobierno capitalino, vamos a tener una stand aquí sobre la reforma. Entonces, a través de ese programa organizado por nuestra embajada, creo que vamos a invitarle a todos amigos mexicanos a conocer nuestra cultura, paisaje bonito y la gastronomía más auténtica.
Oh, muy bien.
Gracias.
Es excelente. Son muy buenas noticias, sobre todo en un periodo que es para nosotros de celebración, como decía usted, del sí. bicentenario de la independencia. Bien, pues vamos, estamos invitados todos. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve corte.
Muchas gracias.
Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos ahorita en un momento, creo yo, ya bien enterados en el tema, de cuál es el nivel de las relaciones comerciales con México.
Realmente estos lazos económicos realmente es muy amplio, ¿no? Sí. Yo quisiera destacar que actualmente tenemos más de 200 empresas que tienen inversión en esta tierra mexicana, ¿no? Y la mayor parte se dedica a la maquila de la industria informática, ¿no? Y también se encuentra ahí en la norte, ¿no? Con frontera con Estados Unidos, realmente.
Sí, en la faja norte.
Así es. Porque México realmente es un país, ¿no? Muy bien ubicado estratégicamente, realmente, ¿no? Y también cuenta con muchos países, 44 países que tiene que TRC, ¿no? Con países. Por eso nuestras empresas realmente ellos, ¿no? Tiene ya una planificación, ¿no? Muy estratégica. Por eso la marca, la empresa más conocida del mundo, por ejemplo, Acer, la computadora Acer, uh-huh. Asus, BenQ o la Foxconn. Foxconn es la empresa más importante y más poderosa a nivel mundo de la asamblea de computadoras. Por ejemplo, ya con OIT, ¿no? Con Dell, la computadora también, sí. Es más importante. Recientemente, el año pasado, compró Sony en la ciudad de Juárez también. Por eso es la más... también junto con el señor Carlos Slim, ¿no? Es el número uno de más rico, ¿no? Bueno, sí. Y él es más rico casi todo de nuestra área, ¿no? Sí. Y además de esto, también esa inversión ya ha generado más de 20,000 fuentes de trabajo, ¿no? Esa la inversión montó ya exila entre 168 millones de dólares americanos. Aunque no es tanto, ¿no? Pero relativamente comparando con China continental, que es un país no muy grande, que tiene 78 millones de dólares, sí, americanos. Claro. Eso quiere decir que tenemos a doble de inversión. No es comercio bilateral, sino inversión tenemos a doble que aquí. Eso es importante porque realmente la economía mexicana con Taiwán realmente es complementaria. Lo que estamos trabajando aquí realmente es más la tecnología, ¿no? Más alta, sí. ¿No? Con ella. Sí. Eso es lo que, ¿no? Y además de esto, también somos noveno, ¿no? Socio más importante, ¿no? con México, y también séptimo, ¿no? De proveedor más importante de productos de México, ¿no? Eso es la parte más o menos, ¿no? Que estamos combatiendo con.
Eso. Yeah. Sí. A ver, profesor López Portillo, que ha permanecido con la boca cerradita todo este tiempo. Bueno, él tiene la experiencia de haber estado becado en Taiwán, no sé, unos meses, ¿no?
Un mes,
bien. Díganos usted su observación sobre este desarrollo educativo que tiene Taiwán y, bueno, que ha desembocado propiamente en un explosivo desarrollo tecnológico. ¿Cuál es su opinión y, bueno, qué podría esperarse? ¿O qué podríamos nosotros tomar como ejemplo como mexicanos de este desarrollo económico que tiene Taiwán?
Bueno, mi experiencia en Taiwán es polifacética, ¿no? Y sumamente enriquecedora. No se ve la vida antes y después de haber estado en Taiwán, porque independientemente, pues, de la comprensión de un proceso de desarrollo, también es el acercamiento al mundo oriental. Y Taiwán en este aspecto, si bien el pueblo taiwanés tiene su peculiaridad cultural, la cultura oriental y china se conserva íntegramente en Taiwán. Uh-huh. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, a través del museo, pues, del Palacio Nacional, donde las obras artísticas más relevantes de las diferentes dinastías imperial china, pues hay que ir a Taipei para ir a verlo, ¿no? Entonces, Taiwán es un estado-nación con múltiples vocaciones, ¿no? Y esto, en esto yo quiero ser polémico. No podemos entender la transición política en China continental después de la muerte de Mao sin el ejemplo moral de la República de China, Taiwán. Las cosas que se están haciendo en República de China continental son imitaciones de lo que ha hecho la República de China Taiwán. Entonces, en esto hay que remontarnos históricamente a la figura del doctor Sun Yat-sen, que interioriza el modelo hamiltoniano de desarrollo de la economía física. Él, en su estancia en Taiwán, en su adolescencia, incorpora el modelo colbertista o hamiltoniano y se intenta implementar en el continente. Lamentablemente, no se concreta por las invasiones de Japón, la invasión de Japón. Y este modelo de desarrollo de la economía física, de las infraestructuras, este modelo de intervención selectiva del Estado, ¿no? Porque es un modelo, el modelo taiwanés ha sido un modelo donde el Estado es presente, hay una fuerte intervención históricamente del Estado, pero a veces es muy ágil, es muy dinámico, es como abrir y cerrar una compuerta, ¿no? Voy apoyando la agroindustria en un momento determinado, y en otro momento determinado, cuando ya la agroindustria es competitiva a nivel internacional, a final de los años 50 voy desarrollando sectores de industrialización clásica, el desarrollo, el sector petroquímico, el sector siderúrgico, hasta volverlo competitivo internacionalmente. Después me voy desplazando hacia el sector nuclear, y un aspecto que es muy importante es el tema de las infraestructuras, y esto es muy importante de cara a México y Iberoamérica, ¿no? Donde hay intereses creados para no desarrollar las infraestructuras. Taiwán, hay en una isla grande como el estado de Puebla, y bueno, podemos que tome el ejemplo el gobernador del estado de Puebla, hay más de 4.000 kilómetros de vías férreas, pero yo estoy hablando de vías férreas de primera calidad, ¿no? Se puede dar la vuelta de la isla en tren, ¿no? Y estoy hablando de un sistema ferroviario electrificado, con dobles vías, con material ferroviario de primera calidad. Y también hay un tren de alta velocidad que recorre la isla, que sube a 300 kilómetros por hora en determinadas partes del trayecto, que va de Taipei a Kaohsiung, la segunda gran ciudad que hay en el sur de la isla, ¿no? Porque también es impresionante ver el desarrollo urbanístico, ¿no? O sea, la concentración poblacional. Pero no hay esa sensación de sobrepoblación, criticando un poco los mitos maltusianos, porque la infraestructura está al nivel de la población, que es una de las densidades poblacionales más altas del mundo. Estamos hablando de 630 habitantes por kilómetro cuadrado sobre 36.000 kilómetros cuadrados, y como ha dicho el señor embajador, la mayor parte de la isla es montañosa, ¿no? En la parte oeste de la isla es la más poblada, que es un corredor prácticamente poblado que va de Taipei a Kaohsiung. Y la parte este está menos poblado, es un poco más turística, ¿no? Hay una serie de parques nacionales bellísimos, porque aquí en este aspecto la ecología, en el buen sentido de la palabra, es un tema prioritario en Taiwán, donde hay un equilibrio entre un desarrollo urbano y tecnología de punta y infraestructuras de punta. Es impresionante ver la red autopista de Taipei, ¿no? La red, tenemos dos autopistas interconectadas continuamente entre sí, que van corriendo a lo largo oeste de la isla. Estamos hablando más o menos de 360 kilómetros de largo, y también el este está más preservado, hay parques nacionales, hay menos densidad poblacional, pero todo el espacio está perfectamente todo está planeado, todo tiene su razón de ser, tiene su orden. La verdad es que una bocanada de aire fresco estar allá, ¿no? Y ver el progreso material. Y aquí lo que de nuevo, ¿no? Esto yo lo pude lo pude vivir, ¿no? Yo estuve dando conferencia en tres universidades, en la Universidad Fujian, que es una universidad que se creó, es interesante, en el continente, ¿no? A principios del siglo XX, pero por la cuestión los aspectos destructivos del maoísmo, la universidad se volvió a crear en la República de China, Taiwán, y también la Universidad Tangkang, ¿no? Y la Universidad Taitung, en el centro de la isla, ¿no? Y bueno, pues ver las condiciones, las posibilidades para los profesores de investigar, ¿no? Pues son condiciones envidiables, ¿no? O sea, y bueno, en este aspecto pues se ve la posibilidad de los alumnos sin recursos, ¿no? Pues acceder a, pues simplemente con la inscripción, acceder a un crédito bancario sumamente barato, ¿no? Esto es otro aspecto, ¿no? La función del dinero y la función del crédito, ¿no? Como un soporte al desarrollo científico y tecnológico, ¿no? No como un modo de enriquecimiento ilícito especulativo como lo vivimos en Iberoamérica, ¿no? La función social de la banca y del crédito, que es muy importante el sector financiero, ¿no? Lo que pasa, hay una perversa conceptualización en Iberoamérica, ¿no?, de lo que es el sistema financiero, ¿no?, para el enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, esto es un choque emocional, ¿no? Y también, pues, lo que decía yo al principio, esta interiorización del mundo oriental, ¿no? Aquí, pues, esto requiere de más tiempo, ¿no?, que es el estudio de la historia, pues, no solo de la isla de Formosa, de la República China, Taiwán, pero toda la tradición cultural que hay previa, ¿no?, y, pues, toda la historia milenaria de las diferentes dinastías chinas, ¿no?, y también, pues, entender un poco también la idiosincrasia espiritual, ¿no? Pero muchas veces hay estudios, ¿no?, sobre... hay sinólogos que no acaban de entender, pues, por ejemplo, el papel, ¿no?, las cuestiones de carácter, pues, como... ¿Qué papel juega el taoísmo dentro de la cultura, pues, china, las religiones tradicionales? Entonces, bueno, en China se maneja, y en la República... bueno, en la República China, Taiwán, como otros países, se maneja el principio de la no acción. Entonces, a la hora de negociar, ¿no?, a la hora de un empresario o de un político, un diplomático, que llegara a Taiwán, muchas veces no tiene interiorizado estos principios, ¿no? Entonces le cuesta entender, ¿no? Entonces hay toda una experiencia, esto lo digo simplemente así, anecdóticamente, hay toda una experiencia cultural de interiorización, de entender otra cosmovisión, porque los criterios occidentales, pues, racionales, de procesos de abstracción o de conceptualización de la filosofía griega, pues, como no siempre encaja, pues, en Taiwán, ¿no? Entonces el empresario que quiere ir ahí, además esto es muy importante, ¿no? Después de la crisis financiera, el paradigma cultural está emergiendo de nuevo. Entonces, para hacer negocios o para hacer política, hay que entender la cultura y la filosofía de los pueblos.
Por supuesto.
Y eso es fundamental. Y la experiencia oriental es una experiencia, pues, que no te puede dejar, pues, indiferente si tienes cierta sensibilidad. Entonces, bueno, esto es mi recomendación. Cualquier persona que quiere ir a la República China, Taiwán, que para mí sigue siendo el gobierno legítimo, pues, de China, esto es muy importante. Bueno, yo lo digo como yo siempre he pensado esto, mientras no concluya la transición política en China continental, la legitimidad estará en Taipei. Y esto es extraordinario, cómo pensar que una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, con 23 millones de personas, han podido provocar en parte esa transición desde la demagogia del maoísmo, simplemente recordar los 100 millones de muertos, la revolución cultural, ¿no?
Sí.
A las cosas tan interesantes que se están haciendo ahora, y bueno, esto lo está demostrando, ¿no? La República China Taiwán, esta inversión de 100.000 millones de dólares en la República Popular de China, esto va a permitir, pues, el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre ambos estrechos de Taiwán, está permitiendo, ¿no?, pues, acelerar este proceso de transición, porque lo que es interesante es que haya paz y prosperidad, ¿no?, a ambos lados del estrecho, ¿no?, y que Taiwán siga siendo ese ejemplo moral, como lo ha sido, pues, heroicamente, porque, pues, no toda la comunidad internacional, pues, está de acuerdo, ¿no?, ¿no?,
Ni lo conoce,
¿no? Entonces, bueno, este ejemplo moral para permitir esa transición política y que concluya definitivamente en la democracia y una sociedad de clase media como es Taiwán, porque hay que recordar que Taiwán es una sociedad de clase media próspera y rica.
Maravilloso.
Y esto es porque lo interesante, en los años 50, y bueno, en los años 50 nadie hubiera invertido en Taiwán, porque, pues, Taiwán se refugia a más de 2 millones de personas que vienen del continente huyendo del marxismo, ¿no?
Sí.
Una isla con pues sí había cierto grado de desarrollo cuando Taiwán pues era, pues pertenecía a Japón, pues realmente pues era una colonia de Japón, colonia, ¿no? O sea, sí, no era pues
no era independiente,
¿no? El caso que bueno, esta visión, ¿no?, a largo plazo, como decía el señor embajador, ¿no?, esta capacidad de planificar, de prever, ¿no?, y de invertir en educación y de afrontar la adversidad internacional, ¿no?, pues tiene un valor, pues yo creo, pues sumamente valioso. Así. Y pensar que en los años 50 la mayoría de los países de Iberoamérica tenían niveles de vida, de desarrollo muchísimo más alto que Taiwán,
hoy,
¿no?
No, y que hoy. Comparativamente con el
tenía,
día de hoy. Uh-huh.
Pero Iberoamérica tenía más alto. Hoy en día es al revés, ¿no?
Sí.
O sea, no hay más que llegar al aeropuerto, ¿no?, y pues darse cuenta que, bueno. Y bueno, Taiwán también es un lugar privilegiado porque, bueno, si bien está ocurriendo muchas cosas en Asia, ¿no?, y va a ser pues el área de desarrollo del futuro, ¿no?, porque también es bueno pues relacionar pues Taiwán con Japón, Corea del Sur, ¿no?, dentro de la misma dinámica. Las transformaciones pues económicas y políticas, bueno, el primer mundo se concentra en Asia realmente, en la República China, Taiwán, en Japón, en Singapur y en Corea del Sur. Porque bueno, China continental, si bien tiene áreas muy desarrolladas en las zonas costeras, aún tiene muchas áreas dentro del interior del país donde los niveles de vida son muy bajos, y que probablemente esto va a cambiar con las políticas de infraestructuras, y porque hay conciencia, ¿no?, que pues con la miseria no se llega a ningún sitio y que hay que redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces, Taiwán es una zona privilegiada, al fin y al cabo, dentro de un continente donde aún hay muchas zonas pues rezagadas, ¿no?
Muy pobres.
Y es observado en todo el sudeste asiático, ¿no? La experiencia taiwanesa es observada, por ejemplo, en los países como Camboya o Vietnam, ¿no?, que sufrieron pues todas las demagogias, ¿no?, del marxismo-maoísmo a partir del 75 y los genocidios, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no?, ver cómo pues esa transición política, ¿no?, pues esa transición económica se lleva a cabo. Y aquí hay que, yo pienso que es muy interesante estudiar la idiosincrasia oriental, ¿no? Porque uno puede entender, pues uno estudia por ejemplo la transición política en la URSS y es un proceso traumático, ¿no? Digo, ¿no? Y esto no pasa en el mundo oriental, ¿no? ¿No? Cuando antes yo hablaba del taoísmo, al principio de la no acción, no hay estos procesos. No hay, la gente, el oriental no pelea o no lucha como el occidental por pues una serie de principios. Es mucho más flexible, ¿no?, a la hora pues de interiorizar un cambio. Eso tiene sus pros y sus contras. Pues siempre lo que decir, esto hay que entenderlo, hay que visualizarlo, ¿no? Y es muy importante, y esto requiere pues yo creo que un segundo viaje para entenderlo mejor, ¿no?
Una invitación.
Y más largo, ¿no?
Realmente es un comentario muy valioso, ¿no? Y si me permite,
por favor.
Me permite, ¿no?, yo quisiera agregar, ¿no?, que acaba de mencionar esa filosofía. Realmente en la filosofía, ¿no?, tradicional, tenemos una como el cielo y el humano realmente se integra como uno. Esa que no siempre conquista afuera, sino que tiene que reflexionar y se integra internamente, ¿no? Tanto el cielo en este caso puede ser, ¿no?, de Dios, ¿no?, pero el humano que siempre se integra. Creo que esa filosofía realmente es muy importante. Y además, sobre esa cultura que realmente, ¿cómo se llama?, Museo Nacional de Palacio, que tenemos, ¿no?, más o menos nuestra colección de 600 a 40 mil, ¿no?, piezas de las joyas, patrimonio de la humanidad, ¿no?, realmente. Y realmente conservamos, ¿no?, muy bien, y gracias, ¿no?, en esa época de la revolución cultural en la China continental, y ya podemos, ¿no?, conservar esa riqueza, ¿no?, de la humanidad. Y otra, la escritura, porque ahora todo el mundo, el idioma chino es muy de moda a nivel mundial, pero en Taiwán conservamos muy bien la escritura tradicional. Eso es importante, y muy importante, porque ahí en China continental es simplificada, claro, para aprender, ¿no?, fácilmente, eso es, pero si quiere, como para apreciar esa riqueza de los
somos asiervos, ¿no? De tradicionales libros o no de antiguos, no tiene que aprender bien esta la tradicional. Por eso yo veo, ¿no? Comparte ese comentario. Realmente nosotros nos conservamos, ¿no? Muy bien. Y además de software power, ¿no? La fuerza de software power, ¿no? Ahí en Taiwán, ¿no? Se destruye, ¿no? A nivel todo el país. No es como un país, ¿no? Muy poderosa y tamaño no muy grande. Sin embargo, lo que estamos practicando es como el doctor Sun Yat-sen, tres principios de pueblo. Uh-huh. Nacionalismo, bien social de pueblo y también de democracia. Eso es lo que practicamos, ¿no? El fundador, el doctor Sun Yat-sen, que ha planificado. Estamos a seguir, ¿no?
Bueno, se respetan esos principios. Eso es lo importantísimo. No quedan en un documento ahí, bueno, sin ejercer, ¿eh? Porque creo que casi todos los países en algún momento han planteado valiosísimos documentos y principios, pero de ahí a que estos se cumplan, bueno, hemos sufrido bastante antidemocracia porque no se cumplen, ¿verdad? Entonces esto es admirable, en verdad, que en el pueblo taiwanés se haya respetado y se respete, y que sean tan disciplinados, tan cuidadosos, tan amorosos de su pasado. Creo que esto es fundamental. No hacer como tabla rasa, decimos aquí, hacer punto y aparte, y esto fue, bueno, era la historia. No, es que la historia es lo que nutre. Yo eso creo, y nutre y ayuda a seguir adelante, porque sin conocer los pasados, sin conocer la historia propia, no podemos tampoco tomar decisiones sabias, sí, hacia el futuro.
Totalmente.
Me parece a mí. Sí. Bien, bueno, aquí hay una sola cosa que yo les quisiera preguntar. ¿Tiene planeado de alguna manera Taiwán fortalecer más la relación entre México y Taiwán?
Sí, eso sí. Yo quisiera, gracias, ¿no? Taiwán, dos cosas yo quisiera, sí, compartir. Uno, sí, es anualmente los turistas taiwaneses, ¿no? Viajando a nivel mundial, 8.5 millones, ¿no? A nivel mundial. Y 4 millones a China continental, otro 4.5, ¿no? Ahí en otra parte del mundo, Estados Unidos, Japón y también Europa. Según la cifra, el año pasado solamente 4.000 turistas taiwaneses viajaron a México. Creo que eso creo que por falta de conocimiento, creo que eso sí todavía queda un espacio muy importante, sí, para explorar, para estrechar, ¿no? Esos, sí, lazos, creo que es importante. Y segundo, especialmente todo el mundo se toma ese tema de salud. Creo que en Estados Unidos, especialmente recientemente, su gobierno, ¿no?, ha aprobado, ¿no?, Health Care, el proyecto. Realmente, durante su campaña presidencial, Estados Unidos, ellos ya discutiendo ejemplo de nuestro sistema social de salud ahí en Taiwán. Ahora, casi todo el pueblo, 100%, ya está cubierto por este seguro de salud. Entonces, y además todo el mundo, no sé, también, ¿no?, el profesor, cuando ya está ahí, también está
cubierto.
No quisiera compartir. Tenemos
esa
experiencia. Por eso, este año también, ¿no?, en el mes de mayo, de OMS, ¿no? OMS A, asamblea, ¿no?, ya está invitando a Taiwán también como es observador para compartir esta experiencia. Yo quisiera que, ¿no?, también.
No, bueno, sabe, pues nos dibuja un paraíso. Sí, que desafortunadamente estamos un poco lejos de poder siquiera admirarlo.
Y invitando sinceramente a como una cómo se llama testigo, ¿no?
Sí.
Para ver. Ah, pues yo sé que tiene una familia, ¿no?, que está, sí, en China continental, y también, sí, sinceramente a Taiwán para hacer una comparación. ¿No? Y incluso puede ir a China continental, a Shanghai, y a un pueblo directo a Taiwán. Porque acaba de mencionar, profesor, actualmente con China continental ya tenemos una nueva política de acercamiento. Eso quiere decir que hasta ahora ya hemos firmado 12 acuerdos. ¿Mm? Pueblo directo, incluso una TLC, ¿no? Entonces, no, pues, bienvenido a Taiwán. No.
Ah, muchas gracias. Eso fue maravilloso. Qué bonita invitación. Pues no saben cómo les agradezco, señor embajador y licenciado Chin Wei Tao, su visita a nuestro programa Momento Económico. Fue muy ilustrativo Y bueno, muy bonita la intervención siempre, ¿verdad?, de nuestro profesor muy querido José Ramón Pérez Portillo. Bien, les agradezco de ver a su visita y le agradezco muchísimo la invitación. Yo creo que muchos de los que nos escuchan van a tomar nota, sobre todo lo que dijo el licenciado Wei Tao, y se van a apuntar por ahí a alguna beca, ojalá. Bueno, pues quiero agradecerles tanto a nuestro amigo Carlos Montaño en los controles técnicos y a Arturo González, que no estuvo, y Araceli Martínez y Santiago Hernández, de los cuales está solo Santiago Hernández y Carlos Montaño, a quienes les agradezco en verdad su cooperación para realizar el programa. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.